La más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por internet. Y va un cariño muy especial hasta allá a la colonia o el barrio La Perla, en Callao, allá en Lima, Perú. Allá nos está escuchando nuestra hermana Lucy, también su mamá, nuestra hermana Roxana, que son las discípulas, las entrenadas, las entenadas de nuestra hermana Carmen Sandoval, que está por acá. Y también nuestra hermana Carmen Sandoval manda cariños, manda saludos para allá a Perú. Unos hermanos nos han dicho que todos los miércoles y todos los días domingo escuchan la programación de nuestra iglesia. Así como también para todos los amigos y los hermanos que domingo a domingo, miércoles a miércoles y viernes a viernes, pues sintonizan la página de nuestra iglesia para escuchar los sermones en vivo desde la ciudad de Brownsville. Les saluda hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Acá en nuestra congregación nos ponemos en pie por respeto a la palabra del Señor y vamos a tomar nuestras Biblias haciéndolo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Esta noche vamos a terminar esta serie de dos sermones que hemos titulado La Iglesia ya no es la misma. La Iglesia ya no es la misma. Y vamos a dar lectura del capítulo 2, Book of Acts, chapter 2, Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Déjeme leer el 43. Usted me sigue, por favor, en el 44, fuertemente lo lee, y luego todos terminamos en el 47. Dice así el Señor en su palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos en el 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Todos en el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Padre, reclamamos que esto pueda ser una realidad, que esto pueda volverse a vivir en nuestra iglesia y en cada iglesia que esté dispuesta a pagar el precio de dejar al Señor, de ser lo que nosotros queremos ser y convertirnos en lo que tú quieres que nosotros seamos. La noche del miércoles de la semana pasada, en esta iglesia hacíamos el compromiso solemne de hacer todo lo posible por nosotros, ir punto por punto y paso por paso, acción por acción, que vivió la iglesia primitiva, y querer nosotros, hasta donde nos fuera posible, emular o imitar lo que ellos vivieron. Padre, estamos dispuestos a hacer tu voluntad y pagar el precio que esto tenga que traer. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, y por su pronto retorno en gloria, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El miércoles de la semana pasada, como iglesia decidimos que todo en lo que nosotros pudiéramos hacer, o todo cuanto estuviera de nuestra parte, y que fueran nuestros mayores esfuerzos y deseos, para poder nosotros convertirnos en lo que fueron nuestros amados hermanos que formaron parte de la iglesia primitiva, que queríamos dejar de hacer aquellas cosas que afean a la iglesia, que queríamos dejar de hacer todas aquellas cosas que nos hacen vivir distante del ideal que Cristo estableció para la iglesia primitiva. Aquellos que formaron parte de la iglesia que le dio Cristo el nacimiento, aquellos que iniciaron la iglesia, estos hermanos tuvieron un estilo de vida del cual muchos de nosotros hemos dejado ya de tener. Por eso titulamos el mensaje del miércoles pasado y el de ahora: la iglesia ya no es la misma. Estamos cansados, estamos hartos y tenemos que decirle ya basta a esa indiferencia, basta a ese cristianismo light que hemos querido vivir. Esperamos que Dios haga maravillas con nosotros y en nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que hicieron los hermanos para que ellos pudieran experimentar esas grandes maravillas que Dios hacía en su vida. Y nos apena inmensamente que hoy en día nosotros estamos en medio de esas iglesias que hemos caído en ese letargo y que hemos caído en esa trampa que el enemigo nos ha tendido. Estamos nosotros muy lejos, estamos bien distantes, ni por cerca estamos nosotros de lo que en realidad Cristo estableció para que fuera su iglesia. Es por eso que como no estamos nosotros siendo lo que Cristo espera que nosotros seamos, es por eso que los resultados que tenemos no pueden ser iguales. O sea, no podemos venir nosotros teóricamente a reclamar. No podemos nosotros pedir que teóricamente nosotros hagamos ciertas cosas o leamos o pretendamos ser cuando en la práctica, en la vida diaria, nosotros somos diferentes. O sea, yo puedo explicarles a ustedes todo lo que pasó en el libro Los Hechos de los Apóstoles, pero también hay que darnos cuenta que la iglesia era una iglesia que estaba decidida a pagar el precio y que para ellos no había otra cosa más importante que Cristo y la extensión de su reino. No había otra cosa más importante para ellos que Cristo y su iglesia, que era lo que Cristo había establecido. No nos podemos, oiga esto, no podemos exigirle a nadie que cambie, pero sí podemos exigirnos a nosotros cambiar. No podemos en ningún momento exigirle a otra iglesia que haga las cosas, pero sí podemos exigirnos nosotros como iglesia el poder hacerlas. Así que la idea es esta. La idea es que cuán tan dispuestos estamos nosotros, qué tan decididos estamos nosotros a hacer lo que los hermanos de la iglesia primitiva hicieron al principio. No les fue difícil, para ellos no fue nada inevitable de que los resultados se dieran y que las maravillas y las proezas y las grandes cosas que Dios hizo con ellos fueron realidades, porque ellos sí verdaderamente estaban decididos a ser ese grupo de cristianos, a ser ese grupo de creyentes, a ser ese grupo de iglesia, ese grupo esa comunidad que querían marcar la nota distante, la nota diferente, la nota totalmente distinta de lo que habían sido los otros grupos que se encontraron. Ahora, la semana pasada habíamos dicho que la iglesia primitiva poseía características como estas. La iglesia primitiva tenía predicadores que predicaban con denuedo. La iglesia primitiva tenía predicadores valientes, de lo que hoy muchas veces no tenemos nuestras iglesias. Los miembros que componían la iglesia primitiva eran hermanos solidarios, eran hermanos muy empáticos los unos con los otros. Sentían el dolor del hermano, sentían la frustración del hermano, se sentían tristes al ver el fracaso del hermano, se sentían alegres al ver los logros y la conquista también del hermano. Aprendieron a vivir en comunidad, aprendieron a aceptarse los unos a los otros, no importando que hubiera habido 15 nacionalidades representadas allí en el día de Pentecostés, y la iglesia se empezó a componer y a formar parte con personas que venían de distintos trasfondos sociales, de distintos estratos sociales, y ellos aprendieron a aceptarse con sus defectos, aprendieron a aceptarse con sus diferencias. El día domingo para mí fue bastante agradable porque no puedo decir yo lo mismo acá, y les conté a los hermanos, me siento yo acá en casa, porque entro yo a la iglesia y lo primero que escucho es el tono o el timbre de voz o el acento de mis hermanos amados salvadoreños. Me muevo para otro módulo y empiezo a saludar a un par de hermanos y un par de familias, y me doy cuenta que veo gente con fisonomía como guatemaltecos y que hablan como hablo yo, hondureños. Hermanos, yo aquí me siento en casa, porque aquí me estoy identificando. Y me dice el pastor, ¿cómo nos ha costado a nosotros, hermanos, verdaderamente lidiar con toda esta situación? Porque los hermanos que vienen de Chile quieren que en esta iglesia, en Santana, se hagan las cosas como se hacen en Chile. Y allá los hermanos que vienen de Nicaragua quieren que las cosas se hagan como se hicieron en Nicaragua. Y los hermanos que vienen de El Salvador y de Honduras y de Guatemala y de Colombia. Entonces, es difícil. Y a mí no se me hace complicado hablar esto porque nosotros no tenemos ningún otro problema. Aquí la única persona guatemalteca que existe es la hermana Ana María y su servidor. Y de ahí pues todos son mexicanos. Yo siento que Dios ha bendecido, me bendijo a mí, ya pedí perdón por haber nacido en Guatemala, pero me bendigo por ser guatemalteco para ser de bendición a los mexicanos, ¿verdad? Así que entonces esa será la única la cuestión. Ahora, pero la iglesia primitiva aprendió a vivir en comunidad, aprendió a aceptarse, aprendió a convivir con ellos, con personas que no tenían los mismos modales, con personas que no venían con las mismas costumbres, pero se aceptaron y formaron parte, pues, de ese núcleo de la iglesia. Lo más importante para la iglesia era Jesucristo y su iglesia. Lo más importante para estos hermanos era Jesucristo y su iglesia, el plan de extender el reino de los cielos. Y por último, eso hacía diferente a este grupo. Y eso es que nos hace a nosotros una iglesia que somos diferente a la iglesia primitiva. Ahora, hablaba de que se necesita predicadores con valor, se necesita predicadores con denuedo, se necesita que haya o que existan predicadores con autoridad. Hace poco, y justo en este fin de semana, aprendí esta ilustración y la capté hasta donde puedo, se la quiero repetir porque vale la pena que la pueda repetir. Dice que había un pastor que estaba en un barrio, que estaba en un sector de una colonia, y que este pastor luchó por 5, 6, 7 años y su iglesia nunca creció. Entonces, el tipo vivió por 5, 6 años con las mismas 40 personas. Y un día, enfrente de su iglesia, enfrente del vecindario, del barrio, donde estaba la iglesia, había un sitio baldío. Y en el sitio baldío se puso un circo. Y lo primero que al pastor se le vino en mente, dice, pero qué bobos, dice los del circo. Si yo tengo 7 años de estar aquí, y aquí apenas vienen 40 personas, y vienen y ponen un circo para 700 gentes. El dueño del circo dice, no hizo su investigación, no hizo un survey, no ha habido marketing suficiente, mire a qué lugar viene. Si yo conozco el barrio, si yo he estado aquí 7 años, domingo tras domingo, en la mañana, en la noche, el miércoles, y aquí la gente, los mismos 40 de siempre. Pero cuando ya pusieron las graderías, cuando pusieron la lona y empezaron a poner todos los anuncios y los afiches, empezaron a anunciar. Yo me recuerdo que en mi pueblo salía en un pick-up, salía el payaso y salía una bailarina. O sea, para atacar los dos géneros, ¿verdad? Para los pícaros que querían ir al circo a ver las bailarinas desnudas, ¿verdad? Y para los payasos, para los niños. Entonces, salían en el pick-up y anunciaban la función de circo, pero también a las 5 de la tarde, la función era a las 7 de la noche. A las 5 de la tarde salía un hombre en toda la avenida con un megáfono. Vengan a ver a la mujer que traga tachuelas. Venga a ver usted al león que habla. Venga a ver usted a la mujer elástico. Venga a ver usted al payaso más famoso del mundo. Venga a ver usted el evento que jamás se ha visto en la historia. Venga a ver a la culebra que se traga no sé cuántos animales de un solo atarrascón, ¿verdad? Y entonces, y anunciaba. Y la primera función, 600 y pico de personas. Luego le llegó a la noticia cuando al rato se dio cuenta, dice el pastor, esa noche de culto ya no tuvo 40 personas, tuvo 20, le bajó la asistencia. Y la segunda función, 700 personas, y esa noche tuvo 10 de asistencia. Y luego en la última función de esas que dicen gancho, gancho, ¿verdad? Tráigase a la suegra, tráigase no sé quién, 2 por 1, véngase. Y dice que esa noche de culto no vino nadie, ni la esposa, ni los hijos del pastor. Y el circo estaba con 2 funciones. Y el pastor intrigado, el pastor molesto, se fue de la iglesia, terminó el culto y habla con el dueño del circo y le dice, oiga, con esto es lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que usted hace? ¿En dónde radica el éxito de sus funciones? Y le dijo, es que nosotros anunciamos una mentira y la presentamos como que es verdad. Y ustedes anuncian una verdad y la presentan como que es mentira. Moraleja, mis amados. Moraleja, mis amados. Hace falta denuedo. Hace falta autoridad. Hace falta fuego. Hace falta esa dedicación y creer verdaderamente en lo que usted está predicando. Creer verdaderamente en lo que sale de su boca, viene de lo más profundo de su corazón, y que son experiencias que usted mismo ha vivido y que no solamente ha leído y ha leído de lo que ha pasado en la vida de otras personas. Por eso, la iglesia primitiva era diferente. La iglesia ya no es la misma, le voy a explicar por qué. Capítulo 2, versículo 45 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva ya no es lo mismo. Nos habíamos quedado en el versículo 43, 44 la semana pasada. Pero vea usted conmigo, la iglesia primitiva ya no es lo mismo, o la iglesia de hoy en día ya no es igual que la iglesia primitiva. ¿Por qué? 2:45 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían ¿a cuántos? A todos según la necesidad de cada uno. En la iglesia primitiva, cuando había algún necesitado, todos procuraban su bienestar. Pregunta, ¿ya fuiste a ver a la hermana Barbarita? ¿Y qué tiene? No, no me vengas a decir, ¿y qué tiene la hermana Barbarita? La operaron de un ojo, está delicada, está en cama, una hermana tan famosa, tan servicial, tan querida, tan a todo, no me vaya, por favor, no te lo puedo creer que no sabías que la hermana Barbarita le operaron. ¿Sabe por qué? Porque no formamos parte de la iglesia. Somos de los eventuales, somos de los ocasionales. Por eso, ¿se da cuenta? La iglesia no es la misma. La iglesia dejó de ser la iglesia. ¿Cuántos hemos ido a ver al hermano Zamora? ¿Cuántos hemos ido a ver al hermano nosotros Alvear? ¿Cuántos hemos estado en el hospital con la hermana Olivia Frausto? Ahora, ¿por qué? Porque también somos muy elitistas y exclusivistas. Ah, no, el hermano Zamora sí fui. Sí, porque con él te llevas, pero la hermana Barbarita no le hablas. Por eso la iglesia primitiva era el ejemplo. Y nosotros ya dejamos de ser. La iglesia de hoy en día ya no es la misma. Afortunadamente recapacitamos, reflexionamos. Afortunadamente nosotros el miércoles pasado dijimos que solemnemente nos comprometíamos a tomarnos en cuenta cada uno, a preocuparnos. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva cuando había algún necesitado de cualquier índole. Yo sé que Irma ya sabe el dolor que tiene Esther. Irma ya sabe la necesidad que tiene Esther. La necesidad de Esther no es la misma necesidad que tiene hermano Zamora. La necesidad que tiene Esther no es la misma necesidad que tiene el hermano Alvear. La necesidad que tiene el hermano Alvear no es la misma necesidad que tiene la hermana Frausto. La necesidad que tiene la hermana Frausto no es la misma necesidad que tiene la hermana Lolis. No es la misma necesidad que tiene el hermano Moreno. No es la misma necesidad que tiene la hermana Griselda con Dante. No es la misma necesidad que tengo yo. O sea, ¿se da cuenta? Todos tenemos una necesidad. Y no es uniforme. No es que todos tengamos la misma necesidad. Pero lo lindo de esa iglesia, y lo que quiero es que nosotros hagamos todo lo posible, hagamos, pero todo cuanto esté de nuestra parte, por acercarnos y asemejarnos nosotros a la iglesia primitiva. Todos procuraban el bienestar de los hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que más abunda es hermanos necesitados en la iglesia. Y la iglesia no hace nada, o la iglesia no quiere y no se preocupa por resolver las necesidades de ellos. Ahora en nuestra iglesia, y esto quiero hablarlo con mucho cuidado, porque sé que hay muchas personas que lo escuchan, que escuchan por la radio. Me sorprendió llegar yo, por ejemplo, a la ciudad de Ontario, donde se acercaron 2, 3 hermanos y me dice: pastor, yo veo su página, yo escucho sus sermones. En la iglesia de Santana se acerca un hermano del estado de Durango y me dice: pastor, me dijo, a mí fulano de tal, un compañero de trabajo, me dijo, que es salvadoreño y que asistió a la iglesia donde usted se congregaba en El Salvador, me pasó la dirección suya de su página y yo escucho sus sermones. Y es más, un hermano me dijo, yo tengo grabado un sermón, me dijo, el cual yo se lo regalé a mi hermano menor, porque usted predicó un sermón sobre los ancianos, cuando dijo, cuando mis padres sean ancianos. Y nosotros tenemos un caso, un problema, que usted exactamente predicó de aquellos hermanos que somos desconsiderados con nuestros papás cuando ya envejecieron. Y me sorprende. Y quiero mencionar esto. Porque hoy, tristemente, métase usted en Yahoo, métase usted en el Google, métase usted en el YouTube, en todas estas, y aparecen todos los comentarios y todas las cosas que dicen de los pastores en el mundo entero que se han venido a enriquecer a costa del Evangelio. Les llaman comerciantes del Evangelio, les llaman engañadores de la ingenuidad de las personas, personas que tienen jets privados, personas que tienen mansiones de 3, 4 millones de dólares, 5, 6 carros y todos Bentley, Rolls Royce, Mercedes-Benz, carros de lujo, relojes de marca, joyas y aquí y allá. Y sabe una cosa, y estoy seguro que en las iglesias de esos pastores, que gloria a Dios que sus ministerios han prosperado, y gloria a Dios que sus ministerios son bastante, bastante prósperos, y que son iglesias de miles y de miles y de miles de personas, gloria a Dios que ellos también han sido bendecidos. Pero estoy seguro que en esas congregaciones hay hermanos de sus iglesias que se van a acostar, que se van a dormir y no han cenado. Y en la casa de muchos de nosotros los pastores, la comida es lo que sobra y muchos de nosotros hasta la tiramos porque se nos descompone. La iglesia primitiva no existía eso. La iglesia por eso ya no es la misma. Hoy cada país en Centroamérica, cada país en Latinoamérica, cada país ahora en el Caribe tiene un ícono, tiene un pastor que es el renombre, que es el proverbio, que es el punto de reverencia o el tema de conversación por los inconversos, y que hablan de todo este tipo, de esta vida así tan fachentosa, tan estrafalaria, tan llena de excesos que tienen. Pena, vergüenza, y deberíamos de meter la cabeza nosotros en la tierra si hubiera una persona en nuestra iglesia que no tiene que comer en esta noche, y todos nosotros bien nos damos el gusto para ir a Burger King, y bien podemos ir a comer al restaurante chino, y bien podemos ir nosotros a llevar algo para la casa. Hermanos, por eso digo, y con todo el cariño, con todo el dolor del corazón también, esto no puede darse en nuestra iglesia, esto no puede repetirse, esto no puede ser a esta o a otra escala. Pero la iglesia de Jesucristo ya dejó de ser la misma, porque ahora en nuestras iglesias evangélicas los líderes son los que mejor viven, y los miembros de su congregación, algunos de ellos, no tienen ni qué comer. Como resultado, lo único que obtenemos es la crítica de todos aquellos que no son creyentes y cuestionan el estilo de vida de cada uno de los líderes religiosos. Y si algún día nosotros jamás hemos cometido un pecado de adulterio, jamás hemos sido personas que hemos nosotros cometido alguna situación inmoral, con este tipo de vida, nosotros estamos siendo piedras de tropiezo, y la Biblia nos dice que si nosotros fuéramos de piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor no fuera nosotros amarrarnos una piedra de molino en el cuello y echarnos en el fondo del mar. Hay muchas formas de condenar a la gente. Hay muchas formas de poder ser piedras de tropiezo. Y esto, por eso explicamos, y quiero enfocarme precisamente en esto. Que por eso que la iglesia ya no es lo mismo. Nos vemos ya todos con sospecha, nos vemos ya todos con encima del hombro, nos vemos con duda, nos vemos nosotros. Es más, cuando nosotros nos vemos, ya no hay afirmaciones, todo es preguntas. ¿Y este cómo viene de lado o qué, verdad? Ya no entendemos. Capítulo 2, versículo 46. La iglesia ya no es lo mismo, ¿por qué? Capítulo 2, versículo 46. Vea lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué dice? Con alegría. ¿Y con qué? Ay, le voy a explicar esto. La iglesia ya no es la misma, porque en la iglesia primitiva todos los hermanos perseveraban. Había una característica sobresaliente, había algo abundante en sus vidas. Ellos eran constantes, ellos perseveraban, ellos aprovechaban que era domingo, aprovechaban que era miércoles, aprovechaban que era viernes, aprovechaban todos los días para reunirse, para buscar el calor de los hermanos, para buscar, y se refugiaban, se consolaban, se inspiraban. Ellos se motivaban al verse los unos a los otros, que iban creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y que todo esto servía para que el reino de Dios se engrandeciera. La fe de ellos iba en aumento, y la gente tenía esa pregunta y esa sospecha: ¿por qué ellos crecen? ¿Por qué ellos viven como ellos? Se recuerda aquella expresión que Jesucristo dijo: y en esto conocerán que son mis discípulos. No es que sabemos los versículos de memoria, no es que repetimos los salmos de memoria. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. En la iglesia primitiva todos los hermanos perseveraban, eran hermanos constantes, con el nuevo estilo de vida y con lo que hacían diariamente, daban testimonio al mundo que eran nuevas personas. Habían ciertas características en esa iglesia que ahora en nuestro nuevo mundo no tenemos. Se frecuentaban en las casas. No había necesidad de anunciarse. Hermanos, tenemos, la sociedad nos ha arruinado. Hoy tenemos muchas veces que anunciarnos. Hoy tenemos muchas veces que preguntar, ¿puedo ir a su casa? ¿Puedo visitarle? Hoy tenemos muchos prejuicios. Ellos no. Ellos llegaban y se frecuentaban y contaban sus anécdotas y sus historias y lo que había pasado en el día. Y estoy seguro que cada uno de ellos venía con la nueva o con la novedad de decir, fíjate que fulano, aquel que toda la vida se opuso al Evangelio, ahora ya es creyente, ahora ya es un hermano en la fe, ahora ya se congrega con nosotros. Es muy probable que la próxima reunión la tengamos en su casa. Habían ciertas características en ellos que ahora nuestro nuevo mundo no encaja. Había con ellos algo interesante, se frecuentaban en sus casas, comían juntos con alegría. Había en ellos sencillez. Hoy en día competimos los unos con los otros. A ver quién tiene el mejor carro. A ver quién gana el mejor salario. A ver, y entramos a los pasillos de la iglesia y entramos al templo y el tema de conversación, fíjate que ahora estoy ganando $25 la hora. Fíjate que compré una casa en no sé dónde. Estoy esperando que vengan las cortinas de no sé dónde. Fíjate que ya voy a terminar de hacer la casa y entonces los voy a invitar para que estén con nosotros. A veces hasta competimos. ¿Qué fue lo que comimos para el Día de Acción de Gracias? Competimos para ver qué fue lo que vamos a comer para la noche de Navidad. Competimos para ver qué es lo que vamos a cenar para Año Nuevo. Competimos muchas veces para ver a dónde es que vamos a ir ahora que venga el cheque del Income Tax, ahora para Spring Break, ahora a dónde voy a ir de vacaciones. Usted puede irse a cualquier parte del mundo, y qué bueno. En serio, ¿sabe usted? Eso es una señal, eso es una muestra de que Dios lo está bendiciendo. Pero cuidado con hacerlo con el dolo de poder herir el sentimiento y la susceptibilidad de aquella persona que no puede moverse, de aquella persona que su misma condición económica no lo permite a ella salir. Hay personas que tienen comodidades económicas, pero su situación migratoria no le permite salir. Se sabe que hay personas que tristemente y con mucha pena, mejor bajan su rostro y dicen, no, es que yo no puedo pasar al otro lado. Se sienten que hay un estigma, sienten que hay una pena, se sienten como que son criminales, y esto no podemos transmitirlo. Esto no podemos difundirlo, esto no podemos promoverlo en nuestra iglesia. El hecho de que nosotros hayamos venido después de tanto tiempo y hayamos legalizado nuestra situación, hermanos, qué bueno. Pero nuestra solidaridad tiene que ser con los hermanos que todavía no lo han hecho y ayudarles a que salgan de esta situación. Criticamos muchas veces la comida de lo que otros hicieron. Me recuerdo que estábamos en un día, Vicky fue testigo de esto. Y yo cuando vi eso, lo primero que hice, me levanté porque dijo, no quiero estar presente donde haya un tipo de actitudes como esto. Llegó una hermana servicial, era una fiesta, en una casa de una familia de aquí de la iglesia. Y entonces llevaron un pozole. Y llevó el pozole, la hermana con tanto cariño lo había hecho. Y entonces, usted sabe, como siempre hay un montón de gente metida. Y llegó esta persona, ¿y qué es esto? Y levantó la tapadera, pozole. ¡Ay, no! ¡Uy! Nosotros no lo hacemos así. Le hace falta agua. ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, no! La capirotada, las rodajas, las orillas del pan que me hicieron estaban quemadas. Yo no le he hecho queso, yo no le he hecho pasas. Hermano, esto pasa acá en nosotros. Esto pasa en nuestro vecindario. ¡Uy! Eso no son tamales. Parecen hostias. Mire, delgaditos los tamales. Ellos, ¿se da cuenta? No hay sencillez, no hay humildad. Por eso la iglesia ya no es la misma. La iglesia dejó de ser lo que es y lo que tiene que ser. Criticamos la comida como otros lo hacen. Es que en Veracruz así se hacen. Ay, es que en Michoacán, pues en Michoacán hágalo como quieran. Pero aquí en Matamoros así no los tragamos hoy, ¿verdad? Ese es el problema, que la gente quiere imponernos a nosotros el estilo de vida que tienen. Y no es así. Y esto, estoy hablando de gente, oiga, Por eso, al principio del mensaje, dije que eran 15 nacionalidades, 15 estilos diferentes de hacer tamales, 15 estilos diferentes de hacer menudo, 15 estilos diferentes de hacer pozole. Yo me recuerdo, estuvimos nosotros, estaba en una campaña predicando en El Paso, allá en El Paso, Texas, y siempre la curiosidad de que el hermano Ernest McCallum me había invitado, y siempre la curiosidad de ir y conocer El Paso Juárez, si Paso Chihuahua, no la frontera. Pero me dice, espérate, porque el domingo vamos a ir, y el domingo vas a predicar en la primera iglesia bautista del Paso Juárez. Enfrente, me digo, para un punto de reverencia, enfrente de la puerta de la iglesia, 10 yardas o 5 yardas a tu izquierda, está el Noah Noah. Entonces dije, yo quiero ir a conocer el Noah Noah, la historia del Noah Noah, el Noah Noah, y ahí está el Noah Noah. Entonces, la iglesia tiene sus gradas así para arriba, prediqué en la iglesia, y después de esto la curiosidad, claro, a la hora que era el culto en la mañana, el olor a borracho quedó nada más, por las 11 de la mañana, un montón de cruz que ya habían salido de ahí. Pero en la noche anterior es la fiesta, y la historia que en el Noah Noah fue el lugar donde Juan Gabriel, pues ahí se crió, y donde él cantó, y donde barría, donde hacía todo esto. Pero después de ir al culto, nos fuimos nosotros para el mercado de Ciudad Juárez, el mercado de Ciudad Juárez. Y fuimos al mercado, que a mí las mejores comidas yo las disfruto en los mercados. Y entonces, vamos al mercado y pido yo un menudo. Y lo primero que me traen es el menudo, pero no es el menudo rojo de aquí, es un menudo blanco. Entonces le dije, señorita, no sé si usted me entendió, yo pedí menudo, me dijo, ¿esto es menudo? Sí, me dice, hermano, ellos así lo hacen. Ah, está bien, le dije. Entonces ya a comer iba, cuando le digo yo, señorita, ¿no tienen tortillas aquí? Le digo, no, aquí se come con pan. Me dijo, ah, no, está bueno, le dije yo, ¿verdad? Entonces me trajo pan. Y después le dije, señorita, ¿me puede traer una Coca-Cola? Es que aquí se come con chocolate. Total, que comía al estilo de ella, ¿ves? O sea, es gente, ¿verdad?, que te quiere decir cómo tienes que comer, cómo tienes que vestir, qué es lo que tienes que hacer. Por favor, ¿se imagina usted qué complicado, qué difícil para la iglesia primitiva? 15 nacionalidades diferentes. 15 nacionalidades diferentes. Y aprendieron a vivir en comunidad, en armonía. Por ejemplo, usted va a España, usted va, por ejemplo, a Argentina, usted va a Chile, no llame usted a las personas así. Usted llama a las personas así. Usted llama a las personas así, es como que está llamando a un perro. Y usted no se acerca. Pero si usted le llaman así, usted lo primero que hace es sentarse, ¿verdad? Pues sí, porque como somos de aquí, me explico, somos de otra cultura. Usted le hacen así, sí, lo primero que se sienta, ¿verdad? Porque esa es nuestra forma, porque esa es, así es como convivimos. Pero estos hermanos se amalgamaron, estos hermanos se fusionaron en una persona. ¿Quién era esa persona? Jesucristo. Y aprendieron a vivir en armonía. 2:47. La iglesia ya no es la misma, le voy a explicar por qué. 2:47. Alabando a Dios. Y teniendo favor, ¿con cuánta parte del pueblo? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia daba a Dios con sus acciones alabanza a Dios, y no solamente en los momentos de cantar. Nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, las cosas que decimos tienen que ser muy congruentes con las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, las cosas que deseamos, las cosas que añoramos, las cosas que soñamos, las cosas que planeamos hacer, tienen que ser congruentes con lo que Cristo espera que nosotros hagamos. Por eso, hoy los resultados son diferentes. La iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva, la iglesia a la cual nosotros queremos asemejarnos, queremos poco a poco llegar a ser igual que ellos, alababa a Dios con sus acciones, y no solamente en los momentos de cantar. La iglesia tenía buen testimonio entre todo el pueblo. Ay, hermanos, qué pena, y prefiero mejor tragarme y reservarme muchas cosas.
Pero hay hermanos de muchas de nuestras iglesias que lo menos que hacemos es dar testimonio de lo que Cristo es. Si le pudiéramos preguntar a los compañeros de trabajo, si les pudiéramos preguntar a los vecinos suyos, si les pudiéramos preguntar, oiga esto, no, si les pudiéramos preguntar a sus familiares políticos, a su esposa no tanto, porque su esposa lo ama con todo el corazón, que trata la manera de no hacer mención de los defectos y errores que usted tiene. O su esposo la quiere tanto a usted que prefiere mejor no hacer ningún comentario de cómo se comporta usted. Pero si le preguntamos a sus cuñados, si le preguntáramos nosotros a sus suegros, si le llegáramos a preguntar a sus compañeros de trabajo, si le llegáramos a preguntar a sus vecinos, ¿cómo es que viven los hermanos de esta y de aquella y de otra y de la otra iglesia? Ellos son los que dan el testimonio verdadero de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Por eso es que estos hermanos dicen que tenían testimonio entre todo el pueblo. Hagámonos una pregunta. ¿Tenemos testimonio nosotros limpio en nuestra casa, en nuestro vecindario, en el trabajo, con nuestra familia política? Claro, los resultados de la iglesia primitiva eran maravillosos. Dios estaba orgulloso de ese grupo de cristianos. Por eso enviaba más, y enviaba más, y enviaba más. Y por eso dice, y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué no envía gente Dios a nuestra iglesia? ¿Por qué no envía Dios en masa cantidades de personas? Porque dice, no, si entre ellos no se saben cuidar, si entre ellos no se saben amar, si entre ellos no se saben proteger y se saben bendecir, si entre ellos no se saben dar el honor y el lugar que se corresponde, si yo mando 30, 40 personas que andan sufriendo en el mundo, que andan queriendo huir de las cosas que pasan en el mundo, que andan cansados y frustrados y fastidiados y hartos de cómo la vida los trata, yo no los voy a enviar a ese lugar porque no los van a cuidar. Póngase a pensar en esto. Usted que tiene apenas su niñito de un año, año y medio, usted anda buscando un daycare donde cuiden a su hijo, ¿verdad? Usted anda buscando un daycare donde la maestra, donde el director, donde la directora, donde las personas que van a cuidar a su hijo sean personas conscientes de que van a cuidar personalmente a sus hijos. ¿Usted sabe por qué aparecen en nuestro pasillo de la iglesia varios padres de familia cargando, chineando a sus hijos? Porque no tienen confianza en los maestros de la escuela dominical. Ah, no, dice, allá no voy porque hay un montón de niños y hay una maestra para 15 y ahí se pelean y todos salen llorando. Y la vez pasada a uno le metieron un moquetazo en el ojo y el otro le mordieron y el otro le arrancaron el pelo y el otro no sé cuánto. Claro, Dios dice, ¿para qué voy a mandar a mis hijos ahí? No los van a tratar bien, no les van a dar el tiempo, no los van a atender. En la iglesia primitiva tenían tan buen testimonio todos que dice Dios, por eso Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Si nosotros amamos a Cristo como la iglesia primitiva lo amó, y para nosotros lo más importante en nuestra vida es la iglesia y el crecimiento del reino de los cielos como la iglesia primitiva lo vivió y lo experimentó, tenemos que empezar a hacer esto. Tenemos que tener en nuestros púlpitos predicadores con denuedo, predicadores con autoridad, predicadores que hablen de fe, no teóricamente, sino que la hayan vivido. Predicadores que se atrevan a decir la verdad, aunque venga un grupo de los hermanos de la iglesia y le diga, pastor, queremos su renuncia. Tienen que ver en nuestra iglesia familias que podamos tratarnos, que podamos llorar con los que lloran, que podamos reír con los que ríen, que podamos nosotros entendernos, que podamos aceptarnos y que podamos vivir y convivir los unos a los otros, aunque tengamos un montón de diferencias. La iglesia ya no es la misma, pero esta iglesia quiere ser como la iglesia primitiva. Vamos a ponernos en pie y vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Quiero, Señor, con todo el corazón que tú te pasees por cada fila de cada módulo de esta iglesia. Que tú visites, Señor, y pongas tu mano sobre los hombros de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de cada joven, de cada anciano. que esta iglesia han tomado la decisión esta noche de estar en tu casa. Y que hemos venido, Señor, a entender que no éramos nada, que nos arrancaste a nosotros de las manos del enemigo, del adversario, de Satanás, el diablo, y nos has puesto en las manos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora formamos parte, Señor, de la iglesia. Ahora formamos parte, Señor, de tu cuerpo. Ahora formamos parte, Señor, de tu familia. Y, Señor, nadie es superior a nadie. Nadie es más importante que el otro. Señor, queremos aceptarnos el uno al otro con nuestras diferencias, con nuestros impedimentos, con nuestro estado o nivel académico, con nuestro estado o nivel cultural, con nuestro estado o nivel social, pero todos somos uno. Y Padre, queremos pedirte que tú puedas bendecir esta iglesia hoy, mañana y siempre. Oramos, Señor, por el hermano Zamora. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Frausto. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Alvear. Pedimos por el padre de Norberto, Señor, allá en Monterrey. Pedimos también, Señor, por nuestro hermano Rogelio y por María allá en la Argentina. Sé que ellos están pendientes siempre de esta programación. Y Rogelio, si usted me está escuchando en esta noche, Mari, si estás escuchando en esta noche, queremos decirte que desde aquí te mandamos todo nuestro cariño y nuestro afecto. Y también nosotros queremos volver a verlos pronto. Estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo y que nos sentimos verdaderamente, verdaderamente, que ustedes han sido un canal de bendición para esa gente allá en la Argentina. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Señor, por habernos permitido terminar el mes de enero en victoria. Gracias por las bendiciones, por las almas que nos diste, por haber provisto, Señor, una vez más en el pago de nuestros compromisos, la luz, los seguros de los carros, del edificio, el mantenimiento del edificio, la proclamación del Evangelio, el sostenimiento de los misioneros, el alivio de los pobres, Señor, a través del banco de comida, el establecimiento de nuevas obras misioneras. Gracias, Señor, porque has provisto y en nuestra casa no ha faltado nada. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.